escuchas la Nuevo Mundo en toda la región metropolitana en el 930 de la M. También saludamos a nuestros queridos auditores allá en el litoral central que nos escuchan en el FM, también en San Antonio, en Las Cruces, en diferentes sectores allá en la Quinta Región. Ya estamos en línea con Soledad Martínez, médico cirujano y doctora en salud pública, para tratar precisamente el rol de la salud primaria y territorial frente a esta crisis sociosanitaria, ¿no? Estamos viviendo momentos bien complejos y es necesario siempre seguir conversando para tener más herramientas para la discusión. Soledad, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes, gracias, Richard, muy bien.
Bueno, lo primero, conocer sus impresiones respecto al estado en el que estamos, ¿no? Esta jornada se ha conocido una cifra bien severa respecto a los muertos, 75 nuevos muertos para que Chile ya supere otro máximo diario, bordeando los 1.200 fallecidos por COVID-19. Sin duda es una situación que el gobierno no se lo esperaba, como ha dicho el propio ministro Mañalich los últimos días, reconociendo que quizás se pecó de optimismo en algún momento. Cuéntanos cuál es su impresión respecto a estas cifras que estamos conociendo.
Claro, bueno, sí, son muy graves. De hecho, las muertes, por supuesto, son algo que nos llama mucho la atención y significa 75 familias que se ven rotas, ¿no? Además, por la situación en la que suceden estas muertes, que son sin contacto con los familiares. Esas personas a veces mueren solas en los hospitales y eso es también algo que es extremadamente dramático. Entonces, en ese sentido, sí es muy complicado. Y lo otro que es muy complicado es el número de casos nuevos. Sí. Nosotros, con la cantidad de número de casos nuevos que tenemos, en una o dos semanas más vamos a estar incluso más colapsados de lo que estamos ahora, y eso también hace que sea muy preocupante, muy preocupante. Sí. En ese sentido, sí, el gobierno ha hecho algunas cosas que muy bien. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aumentar la capacidad de ventiladores y de camas críticas, pero ha habido algunas otras cosas en que no lo hemos hecho también, y en ese sentido tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que empezar a implementar otras cosas para poder lograr el control de esta pandemia.
Claro, porque mucho ha sacado a relucir el gobierno lo que se ha hecho respecto a traer nuevos ventiladores, a instalar, por ejemplo, nuevas camas, ¿no? Con hospitales de campaña que también se están incorporando, precisamente lo que hoy se anunció junto con la CPC, ¿no? Una red sanitaria que está sumando 133 ventiladores y varias compras también de otro tipo por varios millones de dólares. Pero es sabido que esto no basta si es que no tenemos personal médico, y allí es donde estamos topando también, ¿no?
Claro, y todo, no solo personal médico, sino que además medicamentos para mantener a la gente en ventilación mecánica. Usted sabe que la gente que está en ventilación mecánica está en un coma inducido, es decir, se tiene que dar un medicamento para que no pelee contra la máquina y no se saque el tubo que va hacia el pulmón. Entonces, eso también se empiezan a acabar otro tipo de medicamentos para mantener a las personas conectadas. Y en ese sentido, esto de seguir aumentando la capacidad es muy bueno y hay que seguir haciéndolo, pero no nos podemos confiar que eso nos va a sacar de este problema en el que estamos, ¿sí? La única forma de salir de este problema en el que estamos es empezar a disminuir los contagios, y eso se hace con diferentes medidas, y por eso entonces ahora hay un, por ejemplo, disminuir los contagios como, bueno, aislando a los casos y aislando a los contactos. Y eso es lo que ahora vemos que el gobierno está reforzando más, y esperamos que se pueda reforzar aún más todavía.
Sí, para este aislamiento es importante lo que se hace desde los territorios, ¿no? Allí es crucial la salud primaria con los CESFAM, los consultorios que están en plenos barrios, y hay harto trabajo que incluso, por ejemplo, en Puente Alto ya se están habilitando consultorios para que personas puedan esperar allí en una etapa previa a llegar a un hospital, ¿no? De la misma manera, se está reforzando el tema de las residencias para tener a personas en cuarentenas y que no estén circulando. Cuéntenos la importancia, doctora, sobre ese punto, el rol de la salud primaria reforzada en esta etapa.
Bueno, la salud primaria es parte de la primera línea, de hecho es parte de la primera línea, diría yo. Es incluso antes de la gente que está en los hospitales, es la atención primaria, ahí es donde llegan los casos. Y ahí es donde tienen que ser derivados y todo. Como usted bien dice, incluso hemos visto estas como salas de prehospitalización en algunos CESFAM, esperando que se abra una cama para que puedan entrar a hospitalizarse. Y la atención primaria ha estado a la altura, creo yo, ha estado a la altura de lo que se ha necesitado. Y lo otro que usted dice y que realmente hay que destacar es el tema territorial. O sea, la atención primaria conoce su territorio, conoce a su familia, sabe quiénes están en situación de hacinamiento, sabe quiénes están en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto puede hacer una acción mucho más racional, mucho más efectiva, si lo hace, se hace desde la atención primaria. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que ¿quién es la persona, o sea, quién es la entidad, quién es el organismo que tiene que hacer el seguimiento de casos y contactos? La Seremi. Ellos son los que tienen que hacerlo. Sin embargo, la Seremi se ha visto sobrepasada, porque por mucho que, bueno, tenían 50, después 100, después aumentaron a 400, ahora ya se habla de 800 personas que van a estar haciendo los llamados. Piense usted que no solo son los casos, o sea, hoy día tenemos 20.000 casos activos, por ejemplo. Imagínense que cada uno de esos casos tiene 5, 10, 15 contactos que hay que llamar y que hay que decirle: usted estuvo en contacto con un caso, tiene que quedarse en su casa. Y no solo decirle tiene que quedarse en su casa, sino que además tiene que solucionarle los problemas que tiene esa persona para quedarse en su casa, ¿sí? Porque puede decir: bueno, pero es que yo cuido a mis papás, yo tengo que ir a dejarles comida, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, tampoco es llegar y decirle a la persona que es en su casa 14 días, o 10 días, o lo que sea. Y eso la atención primaria lo hace mejor que nadie, pero también, junto con hacer eso, que lo está haciendo, a pesar de que no le corresponde realmente, está haciendo además la atención de salud de esas personas, no solo las que están con COVID, sino que todas las otras personas que se enferman de las cosas que se enferman en todo el año, ¿no? Entonces la atención primaria está muy presionada y necesita, por supuesto, más recursos para hacer una cosa así.
¿Y qué pasa con precisamente eso, el tema de los recursos? ¿Qué se ha sabido hasta acá? ¿Se ha registrado algún esfuerzo mayor destinado a la salud primaria, o todos estos esfuerzos, que sin duda son muchísimos, que hace el gobierno, están centrados fundamentalmente en los hospitales?
Sí, no, es muy hospitalocéntrico, digamos, esa aproximación. Y en realidad la atención primaria no ha tenido tanto aporte de recursos. Y yo diría que más que recursos para atender, que es importante, la atención primaria necesita recursos justamente para esto, para hacer el seguimiento, para, imagínense lo que significa, de ahora en adelante hay que ir a hacer visitas domiciliarias, por ejemplo. Hay que implementar lo que se han recibido mucho. Yo sé la atención primaria, he estado en contacto con ellos, por ejemplo, han recibido dineros para chip telefónico, por ejemplo. Está muy bien, porque entonces uno puede poner a los médicos a llamar a los pacientes para que vayan controlándolos al menos telefónicamente, por ejemplo. Entonces, hay que reorganizarse completamente, ¿no? Okay. Y eso, okay, eso lo han hecho de alguna forma más o menos todas las comunas.
Sí, es bien importante lo que nos dice, doctora, que es parte de lo que está considerado, ¿no?, en esta carta abierta al presidente de la República, las propuestas para evitar una catástrofe por COVID-19, reforzar la salud primaria, lo que debe ser importante hacia adelante, ¿no?, porque estamos en un mes muy crítico, como es este mes de junio. Fue el mes de mayo, pero junio continúa quizás al alza con las muertes, como hemos sabido hoy, y esto va a continuar, no a este nivel, pero es un virus que nos va a seguir acompañando. Por lo tanto, hay que comenzar a también seguirlo desde una estrategia distinta para lo que queda del año, ¿no?, luego del pique, doctora.
Así es, hay que pensar que esto, yo siempre le digo a la gente que lamento ser portadora de malas noticias, pero esto va para largo. Entonces, la gente dice, ¿cuándo llegará el PIC? ¿Cuándo llegará? Lo que pasa es que en realidad el PIC, bueno, claro, ojalá se alargue, ¿no? Y no llegue nunca tan PIC, para que así no se colapse el sistema de salud. Pero nosotros no conocemos, esta enfermedad la conocemos hace 4 meses, hace 5 meses, no sabemos cómo se comporta, no sabemos si van a ser muchos pics más pequeños, si va a ser un gran pic y después unos pics más chiquititos. No, la verdad es que no lo conocemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la vacuna no estará pronto, no estará antes del próximo año, quizás segundo semestre del próximo año. Y por lo tanto, mientras no exista una vacuna, nosotros vamos a tener que mantener en invierno, en verano, todas las medidas que hemos estado manteniendo ahora, el distanciamiento social. O sea, independiente de que se levante la cuarentena, no es la idea hacer fiestas de 50 personas, incluso con la cuarentena levantada. Todo el tema de los viajes, del transporte, el lavado de manos, ¿para qué decir? O sea, todas esas cosas hay que mantenerlas y las vamos a tener que mantener mucho tiempo más.
Sí, porque, por ejemplo, yo veía noticias en la mañana de España, ¿no? Ayer celebraba todo el mundo que en España por primera vez no hubo ninguna muerte por COVID luego de tanto tiempo, ¿no? Y eso da luces de esperanza a esta población. Y también uno se pregunta, quizás en algún punto llegaremos como Chile también, ¿cuánto falta para que pasemos esto y podamos como España o como Europa, que ya comienza quizás a abrir terrazas, a tener otra vida pública? Uno se ilusiona con lo que ve con Europa, pero eso tampoco nos debe relajar.
No, para nada. De hecho, ellos también pueden rehacer esta vida, pero no normalmente. O sea, ellos de todas maneras no pueden seguir como antes, ¿sí? Y lo están haciendo, pero de forma mucho más pausada. Piense usted que hace 2 días, 3 días se informó que se habían reabierto las escuelas en Corea y se tuvieron que cerrar porque empezó un segundo brote. Corea tenía más o menos manejada la pandemia. Entonces hay que, por eso le digo que hay que ir viendo. O sea, esto es de a poco, pero estas cosas que son las más típicas, ¿no? Que son como el distanciamiento social, o sea, no estar más cerca de un metro de nadie, ¿sí? En la calle, y mire qué difícil es lo que estoy diciendo, porque imagínese una persona arriba de una micro llena. ¿Cómo no se va a acercar más de un metro a una persona? Es difícil, no es tan simple. Entonces tenemos que encontrar las formas de, por ejemplo, se han hecho un montón de cosas de que entren, que la gente vaya entrando en diferentes tiempos, que la gente entra a las 8, otra gente entra a las 8:30, otra gente entra a las 9, otra gente entra a las 10, para que no se llene tanto el sistema público de transporte, por ejemplo. Cosas de ese estilo vamos a tener que seguir haciendo por mucho tiempo, y lo están haciendo en Europa, donde no lo están haciendo en Estados Unidos, y así como le está yendo. Bastante
sí,
mal.
Bueno, en tanto, apostar más por la salud primaria, como hemos dicho, que atiende a tanta gente en nuestro país, ¿no? Acerca de 12 millones de personas atiende la salud primaria, 12.600.000, en lugares tan recónditos de pronto también, y allí hay que poner más recursos de la misma manera que a las habitaciones sanitarias, ¿no? Que hasta hace algunos días se decía que tenían 4.157 habitaciones, y cuando tenemos más de 50.000 casos activos, eso no basta. Así es que hay que seguir destinando recursos para allá, ¿no?
Ah, exacto. La salud primaria, ustedes piensen que en el fondo la salud primaria, bueno, ya antes la Seremi, ¿no? Pero como ahora el Seremi está más colapsada, la salud primaria puede cerrar la llave de la epidemia. ¿Sí? Entonces cerrar la llave de los pacientes que llegan a los hospitales. Si el punto es que lleguen menos pacientes, por lo tanto eso significa que tenemos que contagiarnos menos, y eso lo puede hacer la atención primaria mejor que nadie. Así que eso, el apoyo a la gente, el apoyo para quedarse realmente en casa, el apoyo de llevarle los medicamentos, de coordinar con organizaciones territoriales para que les lleven comida, para que les hagan las compras, todas esas cosas mejoran la adherencia, o sea, mejoran el cumplimiento del aislamiento y por lo tanto disminuyen contagio. Esa es la gran gracia.
Ah, bien. Bueno, y a propósito de aislamiento, doctora, por último me gustaría preguntarle su opinión sobre la polémica decisión del MINSAL, ¿no?, que finalmente hoy tuvo que dar pie atrás y postergar esta reducción de cuarentenas de 14 a 10 días que habían dicho para personas con síntomas leves, para las personas que están en torno al contacto estrecho, ¿no? Esto fue muy polémico, también de alguna forma se relaciona con lo del subsecretario Zúñiga, ¿no?, quien tuvo un contacto estrecho, pero solo hizo una cuarentena por 4 días, no la hizo por lo que se recomendaba hasta hace algún tiempo. Por ejemplo, recuerdo cuando a una persona en un supermercado la castigaron por no haber cumplido 14 días. ¿Qué le parece estas decisiones que ha ido tomando el MINSAL?
Claro, mire, la evidencia internacional es bien clara, ¿ya? Esa evidencia la toma la OMS, la toman las universidades importantes y también el Consejo Asesor ha dicho lo mismo. Desde que parten los síntomas, la persona en 10 días ya no es contagiante, siempre y cuando hayan disminuido sus síntomas y tenga al menos 3 días sin fiebre, sin medicamento. Si cumple con eso, esa persona puede salir de su aislamiento. Uno de los problemas que tenemos en Chile para cumplir esa recomendación, que es internacional, es que las licencias de 10 días no pagan los 3 primeros días. Y por lo tanto lo que se ha propuesto es que esos 10 días de evidencia los dejemos en 11 para que a la gente se le pague toda su licencia. Todo el periodo, y no solo los días después de los 3 primeros días. Entonces el ministro revirtió. Yo creo que esa es la mejor opción. Yo creo que la mejor opción es dejarlo en 14 días o disminuirlo a 11 días, ¿sí? No menos que eso. Otro caso, esos son para los casos con PCR positiva o los casos probables que tienen síntomas y que tuvieron contacto estrecho con un PCR positivo. Pero para los contactos estrechos, que son esas personas que han estado cara a cara más de 15 minutos con alguien o que han compartido más de 2 horas en un espacio cerrado, etcétera, para esas personas, como su secretario Zúñiga, la recomendación internacional es 14 días de cuarentena, independiente de la PCR. ¿Por qué? Porque la PCR tiene muchos falsos positivos, 30%, 3 de cada 10 personas que tienen COVID están negativos en la PCR. Entonces esas 3 personas se nos escapan y dicen, ay, yo no tengo, y después sale y andan contagiando. Ese es el problema. Entonces es importante que sean 14 días, ¿ya? En ese sentido, la Sociedad de Infectología, el Consejo Asesor, ha dicho, y yo creo que el Ministerio tomará también en consideración ese criterio para ponerlo en el nuevo, si hay un nuevo decreto, o lo tomará como para poder revisar el criterio que se tiene hoy día de esto de la PCR negativa.
Sí, claro, porque la señal del subsecretario apareciendo a los poquitos días no fue muy buena, ¿no? Ya que tanto se nos refuerza la idea de
la gente se confunde. La gente se confunde, ese es el problema. Hay que darle como señales claras a la gente. Así que, a ver, vamos a... Si usted tiene COVID, PCR positiva, 10 días después o 14 días después de los síntomas, puede terminar su aislamiento. Si es contacto estrecho, 14 días. Y cumplirlo, obviamente, ¿sí? El tema de la PCR negativa no es que sea algo así como tan terrible, ¿no? Lo más probable es que el subsecretario es negativo. Eso es lo más probable. Eso es lo más, así que tampoco hay que asustarse, digamos, ¿no? O sea, lo más probable es que sea negativo. Pero como hay una probabilidad de que no, entonces la recomendación para todo el mundo es que se quede en su casa.
Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por la conversación, doctora Soledad Martínez, médico cirujano, doctora en salud pública. Nos quedó bastante claro todo el panorama. Esa es la idea, ¿no? Ir teniendo mejores claridades para ir enfrentando como sociedad esta pandemia. Para ellos es bien relevante el conocimiento. Así es que, doctora, muchísimas gracias.
Ya, pues que esté muy bien. Hasta luego.
Fuerte abrazo. Chao.